Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es, señores, jueves 22 de enero. Pareciera que estamos o cerrando la semana oficialmente o iniciándola. Tengo esa sensación. Para nosotros es un placer enorme poder compartir con cada uno de ustedes desde sus hogares, desde Spotify, desde donde usted nos escuche. Qué rico es poder saber que estamos colaborando, sumando para que ustedes aprendan de finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual. Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos. Yo muy bien, luego de ese feriado, señores. ¿Cómo ustedes la pasaron? ¿Pudieron descansar? Espero que los oyentes sí hayan podido descansar. Y ustedes también, por supuesto. Yo la pasé bien. ¿Y ustedes?
Yo también.
Ok. ¿Y tú, Santiago? Cuenta.
Santiago puso una carita.
No, fue un miércoles como raro, porque si bien no había trabajo, pues la verdad que, por lo menos yo, no me desconecté del trabajo, la verdad. Como que fue un miércoles feriado como raro, porque tenía muchas cosas y me quedé como pensando en mi casa, trabajando un poquito. O sea, fue un festivo diferente, pero tranquilo. Okay. La ciudad estuvo muy tranquila, ¿no?
Sí, total.
No, pero yo no sé si es que todo el mundo está en Fitur. O en Davos, yo no sé qué pasa.
Pero... O en Davos, fuerte.
Pero la ciudad muy, muy tranquila, la verdad. De pronto los únicos que estamos acá somos los tres.
Exactamente, qué maravilla.
Bueno, no, mentiras, estoy convencido de que buena parte del país laboró esta semana tranquilamente. Señoritas, contémosle a nuestra audiencia nuestra agenda para hoy.
Claro, iniciamos con los factores del día y tenemos que Goldman Sachs anticipa alza histórica y este es el momento de invertir en el oro. Vamos a conocer esas cifras importantes.
¿Más?
Sí, no, locura el oro, de verdad. Sigan viendo.
Señores, miren, el gasto a los consumidores o de los consumidores estadounidenses aumenta con solidez en octubre y el mes de noviembre. Ya tenemos los números del mes de noviembre de
los consumidores.
Sí, de los consumidores.
Bueno, y del otro lado del mundo, en Japón, se prevé déficit fiscal pese a la promesa de la primera mujer que ocupa este cargo de primer ministro en el Japón, la señora Takaichi, tendríamos superávit.
Ok, y ya pasando a noticias nacionales, tenemos que el crédito bancario impulsa el desarrollo turístico como motor del crecimiento económico.
Y en el Grupo Punta Cana, esto es ya aquí de vuelta a la República Dominicana, AFI Reservas y AFI Popular toman control de la gestión de Cabo Rojo.
Impresionante, qué bueno. Y miren, el Banco Popular en la Fitur celebra su cena de gala para hoteleros e inversionistas. Ya una tradicional cena, una costumbre, una tradición, la verdad, en Fitur.
En Conversando a Fondo, vamos a tener un espacio para conversar sobre la importancia de considerar el contexto global para la toma de decisiones financieras personales. Muy interesante, vamos a ver qué tal ese tema.
El tema está
buenísimo y lo pusimos tan bueno porque déjenme adelantarles que infortunadamente Jacinto nos dijo que esta noche no nos podrá acompañar en Sumas. Pero entonces conversaremos de este tema que tiene mucho que ver con lo que normalmente nos hablan Luis Veras y Jacinto. Ya les cuento en un ratico, conversamos a fondo sobre esto.
Bueno, señores, nos vamos luego a la estadística de hoy. Vamos a conocer el consumo que impulsa a Estados Unidos a crecer un 4.4%, y esto es para el tercer trimestre, donde hubo su mayor ritmo en 2 años.
Ok.
Posteriormente, la adición, señora.
No, dale, me volé, ya yo me iba la frase.
Posteriormente, en adición o sustracción, pues les daremos la respuesta que ustedes nos indicaron sobre la mediación del ministro Lobatón para cambiar algunos aspectos de la nueva ley de residuos. Si ustedes piensan que esto es una decisión positiva o no. Y de otra parte, Pues una preguntita muy vinculada con lo que estamos viendo de noticias de la Fitur y del mercado de valores y del ahorro de los trabajadores. Esperen un segundito para conocer esa pregunta.
Me gusta, ok. Y señores, jueves de fracciones heterogéneas. Ivette y yo vamos a hablar un tema de verdad sin desperdicio. Vamos a ver, metas financieras claras o vivir sin rigidez financiera. Dos caras de la misma moneda. Ivette y yo tenemos nuestros argumentos aquí y entonces vamos a esperar ese momento para conversarlos.
Así es, Liet. Y miren algo, ustedes saben, señores, que hoy es nuestro último día de finanzas serias, sí, finanzas con corbata, ¿verdad? Y por eso, como último día de finanzas con corbata, nosotros traemos una frase a recordar para que juntos meditemos un poquito y nos vayamos así como que tranquilito para la casa, porque ya mañana nosotros nos despelucamos y traemos finanzas divertidas.
O sea, nos descorbatamos.
Así es.
No venimos en jean, exacto.
Bueno, vamos a los factores todavía con corbata.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el oro, que se mantiene cerca de máximos históricos, mientras Goldman Sachs eleva su pronóstico a $5,400. Cifras impresionantes. Los precios del oro continuaron cerca de niveles históricamente altos, con el metal cotizando por encima de los $4,800 por onza proyectados luego de que Goldman Sachs revisara al alza su previsión de cierre de año para 2026, señalando un entorno de fuerte demanda tanto de inversores privados como de bancos centrales. La firma de inversión elevó su objetivo desde los $4,900 por onza proyectados anteriormente hasta los $5,400 para finales del 2026, impulsada por lo que considera un cambio estructural en la demanda. La diversificación de carteras hacia el oro por parte del sector privado y la persistente acumulación de reservas por parte de los bancos centrales, especialmente en los mercados emergentes. Goldman Sachs destaca que los compradores del sector privado han emergido como un motor clave del rally del oro, compitiendo con las instituciones oficiales por un suministro limitado de lingotes, lo que ha elevado el punto de partida de su pronóstico. Aunque la demanda de bancos centrales, que aporta tradicionalmente un soporte estructural al precio del metal, sigue siendo importante, la entrada de inversores particulares y fondos cotizados han añadido presión al alza. Y por ahora, el oro vuelve a posicionarse en el centro del análisis de los mercados, mientras los inversionistas evalúan su papel dentro de las carteras.
Bueno, ahora vamos a hablar del gasto de los consumidores estadounidenses, que aumentó con solidez en el mes de noviembre y octubre, lo que probablemente mantiene a la economía en la senda de un tercer trimestre consecutivo de fuertes crecimientos. El gasto de los consumidores, que representa más de 2/3 de la actividad económica en Estados Unidos, subió un 0.5% tras aumentar en el mismo margen en el mes de octubre. Esto es lo que informó el día de hoy la Oficina de Análisis Económicos del Departamento del Comercio, o por sus siglas en inglés, el BEA. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de un 0.5% en el mes de noviembre, y los datos combinados de octubre y noviembre se retrasaron debido a los 43 días de cierre que tuvo el gobierno el año pasado. Anteriormente, el jueves, el BEA informó de que la economía creció a una tasa anualizada de un 4,4% en el tercer trimestre, tras expandirse a un ritmo del 3,8% en abril-junio. La Reserva Federal, por su parte, de Atlanta, prevé que el Producto Interno Bruto aumente un 5,4% en el cuarto trimestre. La economía está siendo impulsada sobre todo por el gasto de los consumidores y la reducción del déficit comercial, ya que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump frenan las importaciones.
Continuamos los factores con Japón, que prevé un déficit fiscal a promesa, pese a la promesa del superávit de Tataiji. Menos de un mes después de que la primera ministra de Japón, la señora Sanae Takaichi, dijera que el país estaba encaminado a lograr su primer superávit del balance primario en 28 años, las últimas estimaciones oficiales indican que su reciente paquete de estímulo ha sacado al gobierno de ese rumbo. El balance primario, que excluye los costos de servicio de la deuda pública, proyecta ahora un déficit de 0,8 billones de yuanes, que serían 5.100 millones de dólares, o el menos 0,1% del Producto Interno Bruto en el año que comienza en abril, según el más reciente informe de perspectivas de mediano y largo plazo publicado por la Oficina del Gabinete. Aunque se trata del menor déficit desde que se fijó el objetivo fiscal en el 2001, el gobierno había proyectado en agosto un superávit de los 3,6 billones de yuanes bajo su escenario base. Por ahora, Japón continúa gestionando el equilibrio entre el crecimiento y disciplina fiscal, mientras se encuentra en un entorno económicamente bajo. La estimación del gabinete es una medición más amplia del balance primario que el indicador citado por Takaichi en diciembre. Lograr el equilibrio bajo esta medición más amplia ha sido durante mucho tiempo el principal objetivo fiscal del país, aunque Takaichi recientemente lo ha minimizado, privilegiando en su lugar una reducción del ratio de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto.
Bueno, ahora sí venimos de vuelta a la República Dominicana y es que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, destacó el impulso del financiamiento bancario al turismo dominicano al informar que la cartera de crédito bancaria destinada a la actividad turística registró un crecimiento acumulado del 67% durante el periodo 2020-2025, lo que refleja la apuesta de la banca al desarrollo de un sector estratégico para la economía nacional. La ABA indicó que la citada cartera pasó de 67.483 millones de pesos en el mes de noviembre del año 2020 a 112.524 millones de pesos a noviembre del año 2025, con un incremento absoluto de 45.041 millones de pesos. Destacó además que el financiamiento aportado por los bancos múltiples al turismo representa el 98% del total de la cartera de crédito del sistema financiero orientada a este sector. De la misma manera, resaltó el notable dinamismo que evidencian varias provincias en su actividad turística, lo que se refleja en el comportamiento favorable en la cartera de créditos destinada a este segmento. Este listado es encabezado por La Romana con un crecimiento de un 100%, seguido está Puerto Plata, 72%, Santiago de los Caballeros, 59%, y El Ceibo con un 6%. No obstante, la ABA precisó que el Distrito Nacional, la Altagracia y El Ceibo son las que concentran los mayores montos de los financiamientos otorgados por la banca múltiple al turismo en la República Dominicana.
Y continuando con las noticias nacionales, tenemos que en el marco de la apertura de la edición número 46 de la Feria Internacional del Turismo, conocida como Fitur, que se celebra en Recinto IFEMA en Madrid, el fideicomiso Pro Pedernales anunció la entrada en operación del socio estratégico Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Punta Cana, AFI Reservas y AFI Popular, entidades que asumirán la dirección y gestión del proyecto de desarrollo turístico que implementa el gobierno dominicano en la región sur del país. El ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freund, en su condición de director ejecutivo honorífico del fideicomiso Pro Pedernales, junto con el ministro de Turismo, el señor David Collado, presidente del Grupo Punta Cana, el señor Frank Elías Ranieri, Ian Rondón, gerente general de AFI Reservas, y José Manuel Cuervo, presidente ejecutivo de AFI Popular, destacó que esta es una nueva etapa del proyecto, en la que se pondrán en marcha el plan de inversión del capital privado y las acciones para consolidar, promover y posicionar el destino en los mercados internacionales. El ministro Sigmund Freund agradeció al Grupo Punta Cana, a las administradoras de fondos de inversión del Grupo Popular y del Banco de Reservas por confiar en el proyecto y por apostar a dicha iniciativa, en este visionario sueño del gabinete del presidente Luis Abinader, que ya se ha convertido en una gran realidad. Con este cambio en la gestión, el proyecto Cabo Rojo entra en una nueva etapa de desarrollo, destacando al Estado Dominicano, al Grupo Punta Cana y a las AFIs mencionadas por confiar en el consorcio Cabo Rojo y las felicitaciones al fideicomiso Pro Pedernales.
Bueno, para cerrar, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que en el marco de su participación en la 46ª Feria Internacional del Turismo Fitur 2026, celebró su tradicional cena de gala en la emblemática Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, en honor a los hoteleros inversionistas y la delegación oficial de la República Dominicana participante en esta feria. El evento reunió a 450 invitados en una velada concebida para proyectar al mundo la riqueza cultural, la innovación y la hospitalidad de la República Dominicana como destino turístico de referencia en la región latinoamericana. De esta forma, el Banco Popular ofreció a los representantes una experiencia diseñada con una fuerte carga sensorial, estética y simbólica, transformando así, bueno, pues la visión, ¿verdad?, que tienen los extranjeros de nuestro país. De esta manera, el Banco Popular hizo un escenario inmersivo donde convergieron la naturaleza caribeña, la tradición identitaria y la elegancia contemporánea. Toda la ambientación quedó resaltada bajo la sofisticada bóveda acristalada del recinto de más de 500 toneladas de peso y construida con casi 2.000 cristales triangulares diferentes entre sí, la cual se eleva a 30 metros de altura.
Esos han sido nuestros factores por el día de hoy. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y de verdad que el tema que nos trae Santiago Sicard el día de hoy me pareció como tan acertado. Vamos a conversar sobre la importancia de considerar el contexto global para tomar decisiones financieras personales. Y de verdad, Santiago, estoy con papel, lápiz, ojalá y lienzo igual, porque creo que estamos en el mejor momento de tomar decisiones.
Sí, mira, y es que la verdad, aprovechando que Jacinto no podía venir esta noche, pues un temita, una pregunta que seguramente muchos se han hecho y que algunos nos han dejado de saber, porque hablar de el mercado internacional en sumas todas las semanas, ¿cuál es la razón de esto si de repente muchas veces no viajamos, si de repente no tenemos ingresos que provengan del exterior, no exportamos? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, con mi bolsillo? Bueno, la respuesta está en la interconexión que existe entre todo. Y digamos que cuando hablamos de finanzas de manera general, los mercados internacionales y el contexto global se vuelven cruciales por razones estratégicas, operativas y particularmente de gestión de riesgos. Es decir, cómo diversificamos el riesgo. El riesgo cambia de un país a otro. Cómo lo que ocurre en un país puede afectar la República Dominicana, lo que está ocurriendo acá. Cómo hay oportunidades de crecimiento que quizás en la economía dominicana no haya, es decir, acceso a economías que están en expansión, economías que de repente favorecen cierto tipo de inversiones, etcétera. Cómo los negocios dominicanos se pueden expandir hacia otros países, operar en otras regiones, optimizar costos, aumentar ingresos, bueno, etcétera. ¿Cómo mi dinero está expuesto a los riesgos cambiarios y a las oportunidades de arbitraje que de repente aparecen? A veces las diferencias de cambio permiten que uno haciendo inversiones pueda generar ganancias con cobertura o con especulación financiera de una manera muy particular. Y por supuesto, cómo esos mercados internacionales tienen un impacto en la competitividad que hace que la moneda dominicana se fortalezca o se debilite respecto a otras monedas. Y algo relevante que sí nos toca a todos, los factores macroeconómicos globales. Es decir, no siempre el mundo se desacelera o se acelera al mismo tiempo, pero si todos mis socios comerciales, es decir, los socios comerciales de la República Dominicana, se están desacelerando, pues es previsible que quizás nuestra economía también se vaya a desacelerar. O si hay inflación global y los precios de todas las materias primas están en escalada, eso me va a pegar a mi bolsillo de una manera u otra. Para no hablar, por ejemplo, del marco regulatorio y político, donde, como ustedes lo saben, aquí hablamos muchísimo de las tasas de la Fed, donde las tasas de interés de los principales países nos sirven como referencia y permiten la movilidad de capitales, es decir, que los inversionistas vayan a esos países donde les paguen más y donde el riesgo sea menos. Y eso lleva a que los capitales o fluyan hacia República Dominicana o todo lo contrario, no lleguen capitales y con eso nos veamos afectados en temas tan básicos como la inversión. ¿La inversión en qué? En empresas, la inversión en sectores específicos como la salud, el turismo, la energía, que básicamente todos utilizamos o todos vivimos de ellos. Y adicionalmente, pues conocer un poquito qué está pasando en los mercados internacionales nos permite acercarnos un poquito a ciertos estándares y ciertas tendencias, lo cual quizás en el caso de República Dominicana y muchos otros países latinoamericanos, pues nos permite en cierta medida como prever el futuro. Lo que está ocurriendo en países que son mucho más desarrollados que nosotros es posiblemente lo que vayamos a vivir en un par de años en la República Dominicana. No necesariamente, pero existe una alta posibilidad de que vaya a ocurrir algo similar acá. Así que es importante mirar para adelantarnos. Quien pudiese prever el futuro, yo creo que tiene una pieza clave para invertir. ¿Por qué miramos tanto Estados Unidos? Bueno, básicamente porque es el principal socio comercial de la región y de la República Dominicana, así que es nuestro mayor mercado de exportación y posiblemente de importación. Y porque las cadenas de suministro se encuentran integradas en Estados Unidos, especialmente automotriz, electrónica y agrícola, dependiendo de lo que ocurre en los Estados Unidos. Y lo siguiente, pues los productos básicos y sus precios dependen muchísimo de la demanda estadounidense. Productos como el petróleo, el cobre, el café, el banano, el cacao, son productos que se mueven mucho al ritmo de la economía norteamericana. Lo segundo, pues porque básicamente, digámoslo ya hablando de finanzas personales, el considerar el contexto global nos da mayores oportunidades. El primero, mirar cómo protegemos mejor nuestro dinero frente a poder adquisitivo por choques externos, cambios en el poder adquisitivo. Por ejemplo, la inflación importada. Si uno ve que en los Estados Unidos el precio de las materias primas, el petróleo, los alimentos, sube muchísimo, pues es previsible que en los próximos 2 a 3 meses aquí en la República Dominicana vivamos exactamente lo mismo. Lo segundo, la preservación y el crecimiento del patrimonio. Estar mirando qué pasa afuera nos permite de repente hacer diversificación geográfica. Decir, oiga, yo tengo 1 millón de pesos o 100 mil pesos, pues quiero concentrar el 90% de eso en la República Dominicana, pero un pedacito afuera o un pedacito en una moneda más fuerte. Nos permite ver oportunidades en otros mercados y nos permite de repente protegernos ante burbujas locales. Por ejemplo, si usted considera, yo qué sé, que las inversiones en, supongamos, no sabemos que no es así, estamos lejísimos de ahí, pero en el sector inmobiliario dominicano tienen un precio muy alto y quizás creemos que va a haber una corrección, pero a mí me encanta el sector inmobiliario, pues entonces poderme invertir en otros países como Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, etc. Y esto es relevante especialmente para los planes de jubilación y las metas de largo plazo que tenemos, porque nos permite comparar la rentabilidad que tenemos en la República Dominicana contra la rentabilidad real global, es decir, lo que está pasando en otros países. Pero más allá de eso, también nos abre un poquito la mente a pensar algo muy básico. Tú has pensado, Ivette, Olieto, ustedes han pensado de repente cuando estén viejitas o cuando se retiren, retirarse en otro país.
Pues Santiago, mire que en esta etapa nunca lo había pensado, le confieso, pero como que últimamente yo digo, pero ¿y si sí? ¿Y por qué no? Lo he pensado, es ciertamente. En este último año se me abrió esa posibilidad en la mente y pues se me abrió.
Es bien curioso porque no mucha gente lo piensa, pero la realidad es que muchos de los ciudadanos de países desarrollados sí lo piensan y lo hacen. Entonces se pensionan en sus respectivos países y de repente se van a vivir a otros países donde la vida es más sabrosa, menos complicada, menos ajetreada y más económica. El caso de República Dominicana, usted podría irse, por ejemplo, a otros países donde el dinero le puede rendir más, quizás de otra manera, pero donde el dinero le puede rendir mucho más y donde puede uno comenzar a mirar cómo funciona los sistemas de salud, cómo funciona la estabilidad económica, cómo funciona el tema del costo de vida, etcétera, para de repente mirar si uno se quiere retirar a otro país y comenzar a hacer lo que corresponde con su bolsillo. Y otro tema importantísimo que miran los empresarios, el de las decisiones de endeudamiento, es que no siempre tenemos que endeudarnos localmente. Muchas empresas, de hecho, pueden endeudarse en el exterior a través de bancos internacionales o bancos que tienen presencia en el exterior, pueden contraer financiación en otras monedas y con otras tasas de interés importantes. Y para nuestro bolsillo, para aquellos que son emprendedores o que están en plena etapa de crecimiento de sus ingresos, pues nos ayuda a mirar un poquito qué habilidades están buscando en otros países, qué sectores están creciendo y si de repente hay oportunidades para mí allá o para mi empresa, mucho ojo, mi empresa que actualmente está en el mercado local podría escalar vendiendo, por ejemplo, inicialmente online en otros países o importando insumos más baratos de otros países. Así que es relevante el entorno internacional para conocer todo esto, sin olvidarnos, por supuesto, de los factores geopolíticos y regulatorios, donde yo sé que los que más dinero tienen lo hacen, pero muchos de los que no tenemos tanto dinero a veces no lo hacemos. Y es mirar cómo sanciones, conflictos o decisiones políticas pueden afectar ciertas inversiones que tenemos o afectar el acceso a ese tipo de inversiones. Los impuestos, por ejemplo, por eso existen los paraísos fiscales, porque muchas personas con grandes capitales dicen, oiga, quizás me va mejor si invierto este dinero en este país que en este otro, porque lo que tengo que pagar frente a las ganancias puede ser menor. Así que es importante ver esto. Y ya, desde el punto de vista de los oyentes muy técnicos que trabajan en el mercado de valores, en el mercado financiero, en otros mercados que nos escuchan, pues vale la pena para conocer algunas tendencias regulatorias y uno adelantarse o mirar cómo se implementan para que las cosas estén mejor en nuestro negocio y en la República Dominicana. Lo dejamos hasta ahí, espero que les haya gustado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y Santiago, ¿qué estadística nos traes hoy? Vi que en la agenda era del consumo en Estados Unidos, pero ya cuéntame el detalle completo.
Mira, y no solo eso, sino como también escuchaste en nuestra agenda, hoy explicábamos por qué mirar el mercado norteamericano, por qué mirar el contexto global es importante para nuestras finanzas. Así que, tratándose de jueves, pues la estadística quisimos que fuera sobre un tema internacional. Y es que, pues según el dato más reciente, el consumo impulsa a Estados Unidos a crecer 4.4% en el tercer trimestre del año pasado. El mayor crecimiento en los últimos 2 años. Un crecimiento creo que es muy llamativo porque la estimación preliminar era más bajita de lo que efectivamente surgió. Y de ese porcentaje, el principal motor, dicen los analistas, fue el gasto de los hogares, que creció 3.5% y que aún en los Estados Unidos representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, el PIB norteamericano está fundamentado básicamente en el consumo de las personas, de los hogares. Este dinamismo se concentró particularmente en servicios como la salud y el ocio, mientras que el consumo de bienes mostró un comportamiento un poquitico más moderado, especialmente moderado en lo que corresponde a bienes duraderos como los vehículos y los electrodomésticos. Así que los norteamericanos consumiendo varias cosas de cultura, de recreación, de ocio, mucha salud, seguramente por el tema de los seguros de salud que se han visto reducidos en cierta medida por las políticas del presidente Trump, y más bien poco en vehículos y electrodomésticos. Además del consumo, el crecimiento recibió el apoyo de aumentos en las exportaciones y la reducción en las importaciones, lo que mejoró la contribución del sector externo al PIB norteamericano. La inversión empresarial, excluyendo la vivienda, creció 3.2%, reflejando un ciclo de gasto de capital enfocado en la automatización, la digitalización y la infraestructura que se encuentra vinculada particularmente a la inteligencia artificial. Con todo esto, entonces, pues la economía norteamericana sigue mostrándose muy sólida. Ya saben ustedes, un crecimiento del 4.4% en el tercer trimestre del año 2025. Falta ver en las cifras oficiales cómo cierran todo el 2025, pero pues con esta cifra parece que va a ser bastante favorable. Esto tendrá implicaciones, por supuesto, sobre las decisiones de la Fed, sobre la presión que le ejerce el gobierno a la Fed, etc. Esa es nuestra estadística de esta noche.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos a adición o sustracción, este momento donde mediante los votantes de sumasmasrd, los que nos siguen en Instagram, pues conversamos, dialogamos, conocemos las posiciones de nuestros oyentes en respecto a diferentes puntos. Así que, Santiago, cuéntanos, ¿cuál fue la encuesta que subimos a nuestro Instagram la semana pasada?
Si ustedes lo recuerdan, la semana pasada era noticia la reunión que tenían la Asociación de MIPYMES con el ministro de Industria y Comercio, el señor Eduardo Sanz Lobatón, quien señalaba que aún es posible mediar para la implementación de la nueva ley de residuos, hacer cambios que pudiesen o que tal vez son deseados por buena parte de la población. Le preguntábamos a nuestra audiencia si eso sería una decisión positiva, mediar para hacer esos cambios en esa ley, que ya es ley, ya salió del Senado, ya fue promulgada y todo, pero el ministro estaba mediando para eso. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Ay, Dios. Bueno, vamos a... Lie, tú que eres invicta.
No, señores, no sé.
Esta no está tan fácil.
Déjame tirarte la bola a ti.
Les voy a dar una pista.
Ok, cuéntame.
A ver, cuando la ley fue promulgada, muchos gremios se pronunciaron, o cuando fue propuesta, desde el momento en que fue propuesta, muchos gremios, especialmente pues, del sector industrial, se promulgaron como en contra, dijeron que no les gustaba tanto esta ley porque la ley lo que hace es que obliga a todas las empresas, a todas las sociedades en el país, produzcan o no produzcan, si tienen ingresos, los obliga a pagar una contribución para la gestión de recursos igual para todos, que es un poquito diferente a como existe en otros países donde todos pagan, así usted no contamine, tiene que pagar porque tiene que aportar el bienestar del país, pero el que más contamina, más paga. Esa fue como una de los comentarios más recurrentes cuando la ley fue propuesta. Ahí les dejo. Entonces, ¿qué creen ustedes que dijo
nuestra audiencia? Yo creo que la audiencia no estuvo de acuerdo con que se aplique esa ley.
O sea, que estuvo de acuerdo con que el ministro pues medie para poder modificar ciertos aspectos.
Así es. Eso es lo que creo.
¿Y tú, Liel?
Yo me voy con Ivette también.
¿Te vas con Ivette? Bueno, vamos a ver si mantienes el invicto de este año, porque lo perdiste hace un poquito, ¿no?
Señores, ya, eso quedó en el pasado.
Ella venía invicta desde que entró a Sumas y lo perdió hace poco. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
Ah, muy bien. Viste, sí. Control.
Ella sí, vino con
buena
fuerzas.
Buena racha.
Sí, volvió la racha ganadora de Lied para que vean. Miren, efectivamente, el 95% de las personas que contestaron nuestra encuesta señalaban que sí sería una decisión positiva que el ministro Lobatón pues medie para modificar algunos aspectos de esta ley de residuos. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos que la mediación del ministro lleve a que efectivamente pues la ley tenga algunas modificaciones mucho más deseadas por la población de lo que efectivamente fue publicado y fue aprobado por los señores legisladores. Esta semana nos vamos a hablar de un tema que el año pasado le dimos muchísimo calor y era a cómo los fondos de inversión ayudaban a canalizar los recursos de los trabajadores para los proyectos productivos en República Dominicana. Y de hecho, esta semana en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, como ustedes han escuchado, seguramente han visto en la prensa, pues el señor superintendente del mercado de valores expuso muy bien cómo el mercado de valores y especialmente los fondos de inversión han contribuido de forma notable al desarrollo del sector turístico en la República Dominicana. Así que nuestra pregunta va en esa vía. Recuerden ustedes, para votar, simplemente si ya nos siguen en Instagram, en Sumas Más RD, cuando ustedes ingresen a su perfil de Instagram, en las historias les va a aparecer esta encuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿es positivo que el ahorro para la pensión de los trabajadores dominicanos se invierta en proyectos productivos del país? ¿Sí o no? Déjenos saber usted qué piensa. Puede que esté de acuerdo o no. Queremos conocer si usted está de acuerdo entonces en que los ahorros para la pensión de los trabajadores dominicanos, es decir, el dinero que está en las AFPs, se invierta en proyectos productivos que generan riqueza e ingresos para el país. Y por supuesto, rentabilidad para esas inversiones que se hacen, ¿no? ¿Ustedes creen que es positivo o no? Déjenos saber, queremos conocer su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
En Sumas hemos venido hablando de la importancia de tener unas finanzas en orden y de tener unas metas financieras claras, ¿verdad? Empezamos este año como reforzando muchísimo ese tema de plantearnos propósitos de inversión, de tener unos hábitos financieros saludables para que este 2026 pues sea mucho mejor que el 2025. Independiente de que para muchos el 2025 haya sido fabuloso, pues qué mejor que tener un año incluso más favorecedor para nuestro bolsillo. Pero en fracciones heterogéneas entonces estuvimos pensando y ahí cae un tema en el que vale la pena debatir, que es mucho mejor tener las metas financieras claras, estrictas, o más bien tratar de vivir sin tanta rigidez financiera, disfrutando más y despreocupándonos un poco por esas metas financieras claras. Yo creo que incluso los más expertos, los que tienen las finanzas más en orden, pues en algún momento han tenido que resolver este dilema. Y del otro lado, quienes son un poquito más desordenaditos con sus finanzas y se la pasan pasándola bueno, cuando llegan esos momentos difíciles también dicen como que, ah, carajo, quizás es mejor tener mis metas financieras bien claras, mi presupuesto súper en orden y no vivir tanto como a la deriva, sin tanta rigidez. Así que, ¿qué les parece, señorita, si debatimos sobre esto esta noche?
Claro, me gusta. Y Beth, ¿qué posición quieres tomar?
Liet, déjame descualquierarme hoy, o sea, vamos a despelucarnos, me voy a ir por la postura donde vamos a vivir, o sea, flexiblemente, ¿qué te parece?
Ok, nítido, entonces yo me voy con la postura de metas financieras claras.
Perfecto.
Nítido.
Vamos a ver.
Señores, Liet, plantéame. Sí, mira, cuando hablamos de metas financieras, mucha gente se imagina como una vida apretada, prohibiciones, números fríos, cero espacio para el disfrute. Pero las metas financieras modernas, señores, no van por ahí. Hoy las metas son una forma de pensar menos y decidir mejor. Les voy contando un poco. Uno, veamos las metas como un sistema, no como una obsesión. Antes, las metas se veían, y para muchos todavía se ven así, es más que todo para ampliarles el escenario. Las metas muchas veces se ven como solamente números. O sea, ahorrar tanto, pagar tanto, invertir tanto, y eso está excelente, ojo. Pero hoy en día también se trabajan como sistemas de decisiones. Las metas te ayudan a responder preguntas que pueden parecer simples, pero son poderosas. Uno, ¿en qué sí vale la pena gastar? ¿En qué no? ¿Qué se posterga sin culpa? Cuando tú tienes tus metas claras, no tienes que estar en esa negociación contigo mismo cada fin de semana. O sea, tú puedes reducir fatiga mental, estrés, decisiones impulsivas. O sea, las metas financieras bien definidas reducen el estrés. ¿Por qué? Porque eliminan decisiones repetitivas. Entonces, es verlo como hacer estas acciones me llevan a esta meta, me van siguiendo. Uh-huh. Dos, la evidencia práctica. Sin uno va como apagando fuegos. Esto se ve mucho en finanzas conductuales. Cuando una persona no tiene metas, no tiene como un horizonte definido, su dinero se va resolviendo como en urgencias, no realmente construyendo algo a futuro. Y ojo, no es que estén gastando mal, es que gastan reaccionando. Y las metas funcionan como un filtro, o sea, te ayudan a priorizar pues, el ahorro, la inversión, el crecimiento, la protección. Por ponerte un ejemplo, o sea, no es lo mismo tú gastar 10 mil pesos sin rumbo que decidir conscientemente no gastarlos porque tú tienes una meta mayor que te importa más. Me explico, no es lo mismo yo este mes decir, ay, no sé qué hice, pero me sobraron $100. Déjame, no sé, déjame gatarlo o lo que sea, me sobraron. Muy diferente es cuando yo digo, contrale en Semana Santa, tengo la meta de que quiero visitar a mi amiga de viaje. Esos $100 que hoy me sobran van a apoyar esa meta mayor que tengo. Punto número 3. Las metas como un ancla en un entorno cambiante. Señores, los años nos han demostrado que la cosa cambia. Los ingresos son variables, la inflación sube y baja, trabajos que cambian. En ese contexto, las metas no vienen siendo rigidez, son un punto de referencia. No te dicen, haz esto exacto, pase lo que pase. No, es recordarte hacia dónde tú vas. La dirección es más importante que la perfección. Bien puedes tú ajustar el camino, pero si tú no tienes un norte definido, pues cualquier ajuste te puede sacar de rumbo. Punto número 4. El riesgo de no tener metas claras. Señores, cuando no hay metas, aparece una sensación muy común y es el de trabajo mucho, pero no avanzo. Me siento estancado. Y muchas veces, bien lo hemos hablado en otros programas, creemos que más ingresos, cuando tenga tanto o cobre tanto y gane tal bono, pues entonces yo voy a vivir de tal forma. Señores, hay que quitarnos de esa percepción, porque eso es lo que nos mantiene estancados hoy en día. Es difícil decir que no. El ahorro es intermitente cuando tú no tienes un horizonte, cuando tú no sabes a dónde quieres llegar. Las decisiones se vuelven pesadas y la frustración llega, no hoy, sino a largo plazo. O sea, es un sentimiento constante y todos los días se va sembrando. Entonces, ya para darle paso a Ivette, las metas financieras claras no están para quitarte el disfrute, claro que no. Es para asegurarte un futuro. Son un mapa, por eso es que hablamos de los mapas de los sueños, todos nos pasamos en eso, cómo hacerlo conscientemente en diciembre. Pero esto es un espacio para tú crear, no para enjaularte, no para encarcelarte. Y nadie dice que eso no se pueda ajustar, que tú no puedas cambiar tus metas, adaptarlas a tu vida. Pero recuerda que tu caminar sin un mapa puede terminar en cansancio. Así que, Ivette, ¿Qué tal si te doy ahora tu posición? Quiero escucharte realmente, porque sé que todo lo que describí va muy alineado contigo. Así que
Pero
quiero
eso
ahora
te
ver
iba a
tu
decir, Liet.
posición.
Realmente yo creo que este no es un fracciones heterogéneas de discusión, sino de armonizar
No,
conceptos. Y es
total.
que la rigidez financiera puede causar, señores, o son el resultado también de un desorden emocional. Yo en la vida siempre he dicho, no me gustan los cambios 360, porque es alejarme de un punto para volver a encontrarme con él, pero desde el lado opuesto. Por lo tanto, yo soy de las que creo en el equilibrio. Entonces, una nueva mirada, el costo emocional de la rigidez. Muchas veces, Viet, cuando somos rígidos con este presupuesto o con este plan financiero, cuando fallamos, y esto va para algunos tipos de temperamentos, cuando fallamos empezamos a sentir culpa, autoexigencia y esa sensación de que fracasé. Tú ves, es que yo no lo puedo lograr. Tú ves, es que yo siempre me fallo. Entonces, esos planes demasiado rígidos pueden generar ansiedad y algo que es lo que no queremos que te suceda, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, es que abandones tu meta totalmente y empieces a autosabotearte porque entiendes que un fracaso o un fallo en el plan desbarata todo. Así es que vamos a hacer un nuevo reseteo mental. Un plan que no se puede sostener emocionalmente no es un buen plan financiero. Mira, grábatelo este año. Si el plan que hice no lo puedo sostener, me estoy autoagrediendo, por lo tanto, no es un buen plan financiero. Entonces, el punto número dos es finanzas conductuales. Las personas no son hojas de Excel. Las decisiones financieras que están influenciadas por ese nivel de cansancio, agotamiento emocional, este nivel de entorno social que influencia mis decisiones, tiende a generarnos esta sensación de estar atrapados. Por lo tanto, cuando eres flexible, porque permites y conoces tu presupuesto, recuérdate, señores, si se dan cuenta, hemos estado siguiendo, Liet y yo, desde diciembre hasta enero, un hilo argumental para acompañarte a lo largo del 2026, dándote las bases en enero. Entonces, si soy flexible, porque ya conozco todo mi presupuesto, ya conozco todo mi perfil, ¿verdad? Financiero. Entonces puedo adaptarme, puedo corregir sin castigarme y lo más importante, puedo sostener en el tiempo estos buenos hábitos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Es mejor un ahorro imperfecto constante que un plan perfecto que abandones en el mes de marzo. ¿Ok? Así que te queremos constante. Si yo me había planificado para depositar 1.000 a mi fondo de emergencia porque lo estoy creando, pero no pude 1.000 este mes y pude 500, pon 500. El asunto es ser constante. El punto número tres, contexto actual, ingresos variables y vidas no lineales. Como Liet lo mencionó, estamos en un mundo donde pocos pueden vivir y sostenerse desde sus empleos. Por lo tanto, tenemos freelancers, emprendedores, trabajos híbridos. Entonces, las metas rígidas pensadas con ingresos fijos ya no encajan muy bien en este patrón de estructura financiera que no se mueve, porque lamentablemente nuestros ingresos no son de esa manera, no son permanentes y no son lineales. Por lo tanto, usted tiene que tener enfoque en rangos, propiedades, decisiones trimestrales, o sea, enfócate en que ya no vamos a evaluar nuestro presupuesto anual. No, 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 no. Vamos a ver los rangos, vamos a ver cómo están sucediendo los procesos, vamos a adaptarlo y vamos a ver cómo podemos ir acomodando nuestras decisiones a lo largo del año. Y finalmente, riesgo de metas demasiado estrictas es que te pueden postergar experiencias valiosas, relaciones tensas con el dinero, que dicho sea de paso, mientras más tensa es tu relación con el dinero, más te huye el dinero. El éxito, vivir, perdón, el presente como sacrificio eterno genera un desgaste, un burnout que después te puede pasar factura. Entonces, vamos a vivir el día a día garantizándonos que estamos dando pequeños pasos que nos están llevando a Roma. No es que yo quiero dar un brinco de aquí a Roma volado así. No, señor. Por lo tanto, cuando logres X, entonces viviré. No. Yo voy a ir viviendo cada día de mi vida con el fin en mente y garantizándome que cada paso que yo doy me permita mantener mi meta. Las finanzas deben ser o servir a la vida, no deben ser algo que domine tu vida. Por lo tanto, la flexibilidad no es un desorden, señores, es inteligencia emocional aplicada al dinero.
Me gusta, Ivette. Fíjate que yo creo que luego de escuchar ambas posturas podemos quedar claros en que no se trata de vivir con el dinero totalmente planificado, ni tampoco de soldar toda la estructura. O sea, las metas nos pueden dar dirección, pero la flexibilidad también nos permite adaptarnos a la vida real. O sea, no siempre quizás seguir un guión. Así que
tú dices bien, Liz, yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí hay que tener metas. Porque quien no sabe hasta dónde quiere ir, pues jamás llega. Dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Si yo no sé a dónde quiero ir, nunca voy a llegar. Así que es muy importante tener metas. Pero como tú dices, también es muy importante tener la flexibilidad para poder ajustar mi presupuesto y mis metas. No solo mi presupuesto, sino mis metas. Muchas veces las condiciones de la vida nos cambian y entonces nuestras metas también tienen que ajustarse. No es solo ajustar el presupuesto, es también ajustar las metas. Yo creo que hay que hacerle de lado y lado para que haya mucha más armonía entre la meta y la capacidad que tenemos. No vale la pena ahorcarnos para cumplir una meta futura, que quizás el tiempo no nos dé tiempo de desarrollarla, no nos dé lugar, oportunidad de desarrollarla, pero tampoco vale la pena vivir sin ninguna meta, porque entonces ¿a dónde llegaremos? ¿A dónde estamos apuntando? Me encantó cómo lo abordaron ustedes, señoritas. Así que, bueno, nosotros nos vamos a unos pequeñísimos mensajes comerciales y ya regresa. Ah, no, mentiras, hoy no tenemos mensajes de nuestros patrocinadores, ¿ya? Nos vamos a nuestra frase a recordar para despedir Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y llegamos a la frase a recordar, este espacio ya jueves, o sea, la última frase de la semana, pero vamos a aterrizar ideas sencillas de autores, de diferentes personajes, y la aplicamos pues a las finanzas personales. Así que vamos a ver, Santiago, ¿cuál es la frase de hoy?
Pues la frase de hoy va a estar compleja explicarla, no sé, está curiosa, la estoy leyendo y no sé, necesito ahí una ayudita, señoritas. Dice, es del señor Bo Diddley, no sé quién es, ¿ustedes saben quién es?
No sé. ¿Pero qué dice?
Dice, no dejes que tu boca firme un cheque que tu cola no pueda cobrar.
Santiago, yo la puedo interpretar.
Bueno, yo también, exacto, dale tú primero, a ver si estamos igual.
Mire, Santiago, cuando usted asume un desafío, usted tiene que estar dispuesto a poner la cola en el fuego, para embalarse a correr tras la realización de ese desafío. Por lo tanto, no dejes que tu boca firme un cheque, que tu cola no puede pararse a moverse, para ponerse a trabajar e ir tras esa meta para poder pagar. Eso es lo que yo interpreto, y tú, Liet.
Yo también, me encantó, menos mal que hablaste tú primero, porque señores, es básicamente no prometas algo que no puedes cumplir, porque hablar es lo más chévere del mundo, el que tiene una voz bonita, ay sí, qué chévere es hablar. Pero cumplir, hay que ver entonces los compromisos de cada quien. Y recuerden que sus decisiones financieras siempre deben estar alineadas con lo que tú puedes cumplir. No te comprometas, mejor dicho, dominicano, no te metas en lío que no puedes resolver.
Me gustó la interpretación que ustedes le dieron. Gracias por darnos la luz, señoritas. Bueno, nos despedimos. Yo ya me estoy descorbatando, como dijo Ivette hace un rato. Ya me estoy descorbatando para mañana viernes. Nos vemos aquí a las 7 de la noche para abordar nuestras finanzas con otra perspectiva. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.